Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE Valladolid en esta jornada de jueves, día 28 de julio, un día en el que vuelve a jugar el Real Valladolid, vuelve a disputar partido amistoso esta tarde a partir de las 8. Además, todo aquel que quiera lo va a poder ver. Luego lo comentamos porque va a haber opción de ver a través de internet el partido de este Real Valladolid de Paco Herrera ante el Real Club Celta de Vigo. Alberto Cabrejas es quien está hoy en el control central de sonido. Vamos a repasar cómo llega este jueves con nuestros titulares. Como decimos, esta tarde a las 8 juega de nuevo el Real Valladolid. Lo hace en el Gaso, en su lugar de concentración estos días en Portugal y ante un rival de entidad, ante el Celta de Vigo, un equipo que este año va a disputar competición europea, la Europa League, un equipo, el Celtiña, que viene también dejando alguna duda en esa pretemporada, con mucha carga física, así que va a estar igualada la carga física de ambos, porque ya saben, Paco Herrera prima mucho la preparación antes que los partidos amistosos. El partido esta tarde a las 8 puede ser el del debut de Joan Jordán y de Alex López como nuevos jugadores del Real Valladolid, del primer partido con la camiseta blanquivioleta. Y como decíamos, se va a poder seguir a través de internet gracias al canal de YouTube del Celta de Vigo. Hablábamos que Alex López puede debutar porque ayer, poquito tiempo después de que finalizara nuestro programa de Deportes COPE, el Real Valladolid hacía oficial el acuerdo con el Celta para la cesión del jugador gallego, del medio centro gallego, que se compromete con el Real Valladolid por una temporada. En caso de ascenso a primera, tendría que hacer frente el Real Valladolid a una opción de compra obligatoria y a su vez el Celta de Vigo tendría otra opción de recompra. Pero lo cierto es que esta temporada, un gran fichaje para el Real Valladolid, Alex López va a ocupar la medular del equipo de Paco Herrera. Un Alex López que ya decimos está trabajando con sus compañeros, hoy al margen ha estado trabajando esta mañana, el resto del equipo no se ha ejercitado pensando en el partido de esta tarde y solo él ha saltado al césped de Melgaso. Por lo demás, no hay demasiadas novedades, ya saben, la única duda que guarda Paco Herrera para esta tarde es si podrá contar en primer lugar con Alex López, pero sobre todo con Sergio Marcos, que ya saben, se tuvo que retirar ayer del entrenamiento por unas molestias físicas, una torcedura de tobillo. Nos marcharemos precisamente hasta Vigo, hasta la redacción de COPE Vigo, para hablar con Antonio Esteve, nuestro compañero, que nos hablará un poquito de Alex López y también nos analizará cómo llega el Celta de Vigo para el partido de pretemporada de esta tarde. Un conjunto, el del Toto Bericho, que ya decimos, tiene aspiraciones encontradas porque las dos últimas veces que jugó competición europea acabó descendiendo a segunda división. Y también hablaremos de rugby, porque ayer se sorteó el calendario de la División de Honor para esta temporada y ya hay fechas evidentemente marcadas a fuego, como es 2 de octubre, tercera jornada en la que se va a disputar el primer derbi entre El Salvador y el Quesos Entre Pinares. Casualmente, una semana después, es la fecha señalada para la disputa de la Supercopa, ese partido que se puede jugar en el nuevo estadio José Zorrilla. Así que en 7 días vamos a poder disfrutar de 2 derbis en Valladolid. Hablaremos también en el mundo del rugby con Víctor Sánchez, el jugador del Silverstorm El Salvador, que se va mañana mismo a Río de Janeiro para participar en los Juegos Olímpicos. A priori va como suplente en esa selección española de Seven, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Y lo cierto es que Víctor Sánchez está citado para esa comparecencia de la selección española histórica en los Juegos de Río. Y además, si nos queda tiempo, hablaremos también de triatlón, porque hoy se ha presentado la 19ª edición del Triatlón Ciudad de Valladolid, que es además el campeonato de Castilla y León que se va a disputar este domingo por las calles de Valladolid y por la playa de las Moreras. Todo ello, ya saben, hasta las 4 en punto de la tarde. Hacemos una pausa y regresamos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Eres pintor profesional? En Valentini te ayudamos a hacer realidad los proyectos de tus clientes. Disponemos de una gran exposición de pinturas con los mejores precios y el mejor asesoramiento técnico. Y por inauguración, tus compras tienen premio. Visítanos y te explicamos cómo conseguirlos. Nueva tienda Valentini, Polígono Industrial del Cerro de San Cristóbal, calle Aluminio 1. Con la garantía de pinturas Valentini, la recomendación del experto.
Este año en Antidex estamos de estreno, porque Antidex estrena nueva imagen y nueva web. Antidex.es. Estrenamos nueva tienda online y nuevos modelos de duchas antideslizantes como el nuevo Security Termo, con grifería termostática de regalo, para que al cambiar tu bañera por una ducha Antidex, estrenes lo último en confort, en 6 horas y sin obras. Pide tu presupuesto en el 902 43 11 11. 902 43 11 11. Antidex. Innovamos para cuidarte.
Instalamos en toda la provincia de Valladolid.
Gran apertura en Valladolid de Pinturas Jafet. Fabricante español de pinturas desde 1965. Pinturas Jafet. Siempre precios de fábrica. En calle Aluminio 11, Polígono de San Cristóbal. Pinturas Jafet. Expertos en decoración.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 27 de la tarde, arrancamos con fútbol, con un Real Valladolid que ya saben, esta tarde a partir de las 8 va a disputar el que va a ser el tercer partido de pretemporada, el primero en tierras portuguesas. Además, juega en casa, digámoslo así, porque juega en Melgaso, en su hotel de concentración, donde van a estar hasta el próximo día 3 de agosto. Y el rival, ya saben, el Celta de Vigo, un rival de entidad. Pero antes de hablar de ese partido, de centrarnos en la actualidad más pura del Real Valladolid, ya saben, ayer se hacía oficial el fichaje de Álex López, ese jugador que decía Paco Herrera en una de sus ruedas de prensa que la gente se fuera olvidando, que era prácticamente imposible, que ojalá acabara recalando en el Real Valladolid, porque es un jugador que conoce muy bien de su etapa en el Celta de Vigo, pero que lo daba prácticamente por imposible. Algo que también hacía Braulio Vázquez, pero al final el fútbol da muchas vueltas. Álex López no ha conseguido esas ofertas, o no le han llegado esas ofertas que él hubiera deseado de primera división, y ya lo dijo Paco Herrera, sí, en el caso de que no lleguen esas ofertas, cosa que dudo, en segunda jugaría para el Real Valladolid. Pues bien, finalmente eso se ha producido. Álex López, ayer se hacía oficial, llega al Real Valladolid, cedido por una temporada. Eso sí, si el conjunto blanquivioleta asciende a primera división, automáticamente tendrá que ejercer una opción de compra por el jugador, de manera automática, sería obligación, repito, que el Real Valladolid comprara a Álex López. Eso sí, a su vez, el Celta se guardaría también una opción de recompra. Además, ampliaría el contrato de esta forma del jugador por 3 temporadas más. Así que esos son los detalles de la llegada de Álex López, un jugador de 28 años, medio centro, ofensivo, puede jugar incluso en la media punta. Un jugador muy creativo que ya en su pasado en el Celta de Vigo, en la temporada en la que consiguió el ascenso precisamente de la mano de Paco Herrera, fue muy importante, lo jugó prácticamente todo y era el jugador que hacía jugar al resto de compañeros en una plantilla con la que el Real Valladolid compitió prácticamente hasta el último momento por subir. Finalmente lo hizo de manera directa el Celta de Vigo, y que, como decimos, ayer ya se incorporó a esa concentración del Pucela en Melgaso. Ayer primer entrenamiento a las órdenes de Paco Herrera, hoy se ha ejercitado en solitario, va a seguir un plan de trabajo individual para ponerse a punto lo más rápido posible, y vamos a ver si esta tarde puede ya disfrutar de algún minuto en el partido precisamente ante el Celta. Sería curioso que después de haber rescindido ayer con el conjunto celeste, debutara con la blanquivioleta precisamente ante su equipo en la tarde de hoy. Pero como decimos, eso habrá que verlo, habrá que esperar a eso de las 8 menos 7 y media, 8 menos cuarto de la tarde para conocer esa alineación que presenta Paco Herrera. Si no, también tendrá la oportunidad, evidentemente, en la segunda parte. Pero el fichaje de Álex López, desde luego, es un notición para el Real Valladolid. Yo creo que junto con el de Isaac Becerra son los dos grandes movimientos del Real Valladolid esta temporada. Dos fichajes de relumbrón, de altura. El mejor portero de segunda división la temporada pasada, y el que cuando jugó en segunda con el Celta fue, si no el mejor, uno de los mejores medios centros de la categoría. Ambos ya están en Zorrilla, desde luego que las cosas cuando se hacen bien, por supuesto hay que decirlas y decirlas a tiempo. Luego no vale decir, ah, es que Alex López no ha rendido. El que no esté ilusionado con el fichaje de Alex López, desde luego luego habrá pocos que lo diga ya. No se espere a que salga o no salga bien, porque estas cosas nunca se sabe cómo puede rendir finalmente el jugador. Pero Braulio Vázquez, desde luego, se ha sabido mover bien. Ha influido mucho Paco Herrera. Ya decimos que Alex López siempre ha dicho que su padre futbolístico es Paco Herrera, y si no hubiera estado Paco Herrera entrando al Real Valladolid, el jugador no hubiera llegado, pero el trabajo es bueno y por ahora esas dos son sin duda las incorporaciones estrella de las 13 que ahora mismo ha realizado ya el Real Valladolid. Quedan mínimo dos. Seguramente ya incluso puede haber una tercera, pero un delantero y un central se antojan obligatorios casi, sobre todo lo del central, porque ahora mismo solo se cuenta con Guitián y con Rafa. Samuel se le va a dar salida. Está también Calero, que Paco Herrera dijo ayer en una entrevista concedida a Radio Marca Valladolid, no descartemos que sea miembro también de la primera plantilla, le está gustando mucho, al igual que dijo, le está gustando mucho Renzo Zambrano. Son los dos jugadores del Promesas que para él están con más posibilidades y más cerca de dar ese salto al primer equipo, pero como decimos, son dos centrales de la primera plantilla, Calero, y evidentemente faltaría un cuarto que sí va a llegar, y es en lo que está trabajando ahora Braulio Vázquez, el delantero, decía Paco Herrera, habrá que esperar una vez se cierre el central, vamos a esperar y trataremos de ver lo que le falta realmente al equipo antes de hacer ese último, presumiblemente último, fichaje del conjunto blanquirileta. Pero el último por ahora, eso es seguro, que ha llegado ha sido Alex López, que hoy decía desde Melgaso sentirse muy contento por estar en el Real Valladolid.
La verdad que estoy muy muy contento, muy ilusionado. La verdad que creo que hay un proyecto muy muy interesante en el cual pues bueno, tenía ganas de formar parte. La verdad que la acogida ha sido muy buena y bueno, todo pinta muy bien. Ahora claro, pretemporada es dura, hay que ponerse bueno a tope cuanto antes para llegar a las mejores condiciones a la liga, pero bueno, creo que tenemos por delante un año muy muy bonito.
Ojalá sea un año bonito y podamos estar dentro de unos meses celebrando ese ascenso a primera división del Real Valladolid. En la misma línea, más breve eso sí, se mostraba el otro fichaje, el otro que llegaba también ayer. Llegaban a la vez prácticamente al hotel de concentración de Melgaso. Joan Jordán llegaba acompañado de Carlos Suárez, le fue a buscar el propio presidente, al aeropuerto de Oporto y le llevó hasta Melgaso. Alex López llegó por su cuenta desde Vigo, una horita aproximadamente de viaje, no más, está muy, muy cercano. Así que los dos ya están en la concentración y también hablaba Joan Jordán, como decimos, que decía prácticamente lo mismo, que está con muchas ganas y muy contento de estar aquí en el Real Valladolid.
Desde el primer momento a aclimatarme dentro del grupo y la verdad es que estoy muy contento con este nuevo reto y a crecer.
Y antes de marcharnos hasta Cope Vigo para analizar a tanto el fichaje de Alex López como el partido de esta tarde, vamos a escuchar a Paco Herrera, no en una rueda de prensa, no en una comparecencia ante los medios, no. Vamos a escucharle dar indicaciones en un entrenamiento, porque ya sabemos y ya lo hemos visto en los anexos que es un entrenador que está encima de absolutamente todo, muy vehemente además en las correcciones, siempre pendiente sobre todo de los más jóvenes, pero también del resto de jugadores de la plantilla, y que así se lo está tomando con esta intensidad en estos entrenamientos en Portugal.
¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien todo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien! ¡Mañana en el partido no vamos a poder con el culo! ¡Pero el próximo partido lo vamos a reventar! ¡Muy bien, muy bien!
Pues ese es el comentario. Mañana en el partido, era comentario de ayer, del entrenamiento de ayer por la tarde. Mañana en el partido ante el Celta no vamos a poder con el culo, pero el siguiente lo vamos a reventar. Esas son las indicaciones de un Paco Herrera que ya digo, tiene a sus chicos a tope en todos los entrenamientos junto al resto del cuerpo técnico, y vamos a ver, sí que va a llegar cargado el equipo desde luego esta tarde al partido, pero es lo de menos. No sirve de nada ganar al Celta, sino que hay que preparar bien ese inicio de temporada que ya saben comenzará ante el Real Oviedo. Así que esto en cuanto al fichaje de Alex López, y como decíamos, nos vamos a marchar hasta Cope Vigo porque allí está nuestro compañero Antonio Esteve, que nos va a analizar un poquito ese fichaje y también, cómo no, el partido de esta tarde entre el Real Valladolid y el Celta de Vigo. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Diego, buenas tardes.
Cuéntanos un poquito en primer lugar, vamos a empezar por el tema de Alex López, aunque yo creo que todo el mundo conoce en Valladolid a Alex López, pero bueno, cuéntanos un poco a grandes rasgos cómo es como futbolista.
Bueno, pues yo creo que es uno de los los casos extraños que año tras año nos depara el fútbol, el divorcio a nivel más personal que profesional entre Álex López y Eduardo Berizzo, que derivó hace un año con la cesión de este futbolista ferrolano, de este canterano del Real Club Celta, a un equipo inglés, el Sheffield, y este año, al seguir sin entrar en los planes de Berizzo, pues forzar una nueva salida, en este caso al Real Valladolid. Es un jugador de calidad contrastada, con muchos partidos en primera división, con bastante llegada a puerta, que puede jugar en la medular tanto por dentro como por banda derecha, y que en definitiva yo creo que es un jugador que tiene un aval importante, que le conoce a la perfección Paco Herrera, cuando el técnico extremeño dirigió al Real Club Celta y apostó claramente por Álex López en su once titular.
Decía de hecho Álex López que Herrera era su padre futbolístico, así que eso evidentemente ha sido la razón de peso para que Álex López haya elegido Valladolid, porque no sé si estarás conmigo, Antonio, yo creo que es un futbolista que en segunda división puede marcar las diferencias, ¿no?
A ver, hablabas de padre deportivo. Álex López, o la carrera deportiva de Álex López, está marcada, en primer lugar, por un técnico que ahí conocéis, pero que requete bien, Eusebio Sacristán, ¿sí?, que fue quien le dio la oportunidad de debutar en segunda división con el Real Club Celta, y Paco Herrera, con el que ascendió a primera división y con el que empezó a jugar en la máxima categoría del fútbol español. Si tomo como referencia la última temporada de Álex López en segunda, evidentemente la segunda, si el chaval va con ganas a Valladolid, va motivado a Valladolid, la segunda puede ser una categoría que se le quede corta para la calidad y las condiciones que tiene, y con el bagaje además de saber ya lo que es tener que estar fuera de casa después de esa experiencia el año pasado en la Championship.
Porque el Celta se le quedaba grande, no tenía sitio realmente, porque sí que leí ayer, una vez que se hacía oficial ese fichaje, aficionados del Celta que no entendían un poco esa salida, porque creían que Álex López podía tener sitio, no de titular evidentemente, pero sí en la rotación de Berizzo. ¿Tú qué crees que le faltaba a Álex López para poder haber estado este año en el Celta?
Feeling con Berizzo, te lo decía al principio, feeling con Berizzo. Es cierto, muy cierto, que en el Celta actual jugar de medio campo hacia adelante está muy caro, aún con la salida de Nolito, pero evidentemente hay futbolistas que entran en las rotaciones de Berizzo, para mí, personalmente, de calidad inferior a la de Álex López. En el grupo suyo, y para eso es el entrenador, y para eso es el que manda, y para eso le avalan los resultados, Álex López no contaba para Berizzo, y de ahí que se le buscara una salida. El jugador, después de que no pudiera ascender, de quedarse a las puertas del ascenso con el Sheffield, y no poder jugar en la Premier League, si no seguía en el Celta, su prioridad era volver al fútbol español, y qué mejor con un equipo puntero de segunda como es el Valladolid y un técnico que le conoce a la perfección como es Paco Herrera, para haber dado este nuevo paso, este nuevo salto en su carrera deportiva.
Pues veremos a ver cómo funciona Álex López aquí en Valladolid. Confiemos que bien y que tenga que hacer efectiva esa opción de compra del Real Valladolid, que sería que ha ascendido a primera división. Pero vamos a centrarnos ya, Antonio, en lo de esta tarde, en ese partido amistoso que puede casualmente ser el debut de Álex López con la camiseta del Real Valladolid, precisamente ante el Celta. ¿Cómo llega el equipo de Eduardo Berizzo? 4 partidos amistosos ha jugado ya, si no me equivoco, con suerte, este es el cuarto, mejor dicho, con suerte un poquito dispar, ¿no?, de momento.
Sí, efectivamente, porque perdió con Lugo y Nacional de Montevideo, le ganó el derbi gallego en Uruguay al Deportivo. ¿Cómo llega el equipo? Pues con muchísima carga de trabajo. De hecho, hoy Berizzo ha optado porque el equipo no entrenara y que la única sesión de trabajo sea el partidillo de esta tarde, un partido en el que puede también marcar la presencia de algunos de los internacionales que hasta el momento no han podido jugar porque se han reincorporado más tarde que el resto a la concentración o a la pretemporada del equipo. También hoy podría debutar el argentino Roncaglia, que es uno de los fichajes para esta temporada. En definitiva, que para el Celta ahora mismo lo prioritario no son los resultados, y sí las sensaciones, y en cuanto a sensaciones, parece que todos están moderadamente satisfechos de cómo le están yendo las cosas. Veremos qué es lo que hacen hoy en Melgaso, un terreno hasta hace un par de años muy conocido para el Real Club Celta, porque ahí realizaba la pretemporada, y que además está muy cerquita de Vigo, aunque es Portugal, tan solo a Melgaso le separa de España el río Miño, y está, nada, a 50 kilómetros de la ciudad.
Sí que se espera, por tanto, que pueda haber un número interesante para un partido así de aficionados celestes, imagino, ¿no?
Hombre, yo calculo que a lo mejor hasta 300, 400 aficionados podrían asistir, porque además en esa zona fronteriza hay varias peñas del Real Club Celta.
Volviendo un poco al partido, Antonio, me decías que está apostando Bericho por ahora por mucha carga de trabajo, mucho trabajo físico. Paco Herrera exactamente lo mismo. De hecho, ayer en el entrenamiento le escuchábamos decir mañana, refiriéndose al partido de Celta, no vamos a poder con el culo de tanta paliza física que os estoy metiendo, pero esto nos va a venir bien. Podemos ver quizá un partido, visto lo visto, tirando a lento, ¿no?
Bueno, no lo sé. Yo sé... desconozco, porque no se nos ha pasado información al respecto, si hoy se van a poder realizar todos los cambios que deseen los técnicos. Si eso fuera así, el Celta posiblemente repartiría minutos entre la totalidad de su plantilla y posiblemente nadie jugaría más allá de 45 minutos. Si eso fuera, pues evidentemente se podría ver un partido quizás con un pelín más de intensidad, pero también no podemos obviar las altísimas temperaturas, no sé hoy en Valladolid, sí, pero aquí llevamos 15 días zurrando y apretando,
sí,
de lo lindo.
Aquí también.
Y en Melgaso, hoy a las 8 de la tarde, ya te aseguro que el termómetro estará bastante por encima de los 30 grados.
Bueno, madre mía, se lo van a pasar bien desde luego los chicos del Real Valladolid y del Celta. Por lo demás, Antonio, ¿cómo afrontáis esta temporada? La baja de Nolito imagino que hace mucho daño, pero está trabajando también, supongo, la dirección deportiva en tratar de paliar esa importante baja.
Sí, y de hecho el que tendría que ser sustituto natural de Nolito todavía no ha llegado, se está peinando el mercado. ¿Que cómo llega el Celta esta temporada? Pues con ilusión y con respeto, y te lo explico. Con ilusión porque hacía ya casi 10 años, 9 temporadas en las que el Celta estaba alejado de Europa, con un largo peregrinaje además por la segunda división, pero también con respeto porque las dos últimas experiencias europeas del Celta terminaron en descenso, de ahí que este año se haya buscado pues una mayor profundidad de banquillo y, en definitiva, aunar la suficiente calidad en el grupo de trabajo de Eduardo Berizzo, aunar calidad y cantidad para que se puedan afrontar con un mínimo de garantías pues Liga, Copa del Rey y Europa League.
Pues Antonio, muchísimas gracias por atendernos, un placer, y hablaremos durante la temporada. Suerte para el Celta de Vigo en este año en competición europea.
Y suerte también para el Real Valladolid, un abrazo.
Pues ya saben, el partido, 8 de la tarde en Melgaso, y como decíamos en titulares, se va a poder ver a través de internet. Todo aquel aficionado blanquivioleta que quiera ver el partido lo va a poder hacer a través del canal de YouTube del Celta de Vigo. Tan fácil como... meterse en el Twitter de Deportes Cope Valladolid, hemos puesto allí la dirección, eso lo primero, pero si no, en YouTube teclean Celta de Vigo y les tiene que salir el canal del Celta, y allí, según se ha informado desde el propio club, se va a emitir ese partido, además en alta definición, así que todos vamos a poder ver ese encuentro del Real Valladolid, tercero de pretemporada ante el Celta. Ya saben, les quedan dos todavía los chicos de Paco Herrera en la concentración Portugal, el domingo ante el Pontevedra y después el último ante el Pasos de Ferreira. Vamos a hacer una última pausa y regresamos ya hablando de rugby aquí en Deportes Cope Valladolid.
Deportes Cope Valladolid.
Estar informado.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
¿Eres pintor profesional? En Valentini te ayudamos a hacer realidad los proyectos de tus clientes. Disponemos de una gran exposición de pinturas con los mejores precios y el mejor asesoramiento técnico. Y por inauguración, tus compras tienen premio. Visítanos y te explicamos cómo conseguirlos. Nueva tienda Valentini, Polígono Industrial del Cerro de San Cristóbal, calle Aluminio 1. Con la garantía de pinturas Valentini. La recomendación del experto.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 46 minutos de la tarde, momento ahora para hablar de rugby, porque ayer se sorteó el calendario de la División de Honor de esta temporada. Ya saben, con nuestros dos todopoderosos participando en ella, El Salvador y el Brac Quesos Entre Pinares, que en la primera jornada debutarán el Quesos Entre Pinares lejos de casa, en Guernica, y El Salvador sí lo hará en Pepe Rojo ante Getxo. Y no va a haber que esperar prácticamente nada para ese primer derbi, porque en la tercera jornada, el fin de semana del 2 de octubre, se va a jugar ese Salvador-Brac Quesos Entre Pinares. El de la segunda vuelta, en la jornada número 14, allá por el mes de enero, el 22 de enero de 2017, ya con el Quesos como local. Pero la curiosidad, o el destino, ha querido que el sorteo haya deparado que el 2 de octubre se juegue ese partido de liga y el 9 de octubre se juegue, esté ya fijada la fecha para el partido que va a enfrentar a los mismos equipos en la Supercopa de España. Ese partido, que ya dijimos, se quiere volver a celebrar en el nuevo estadio José Zorrilla. Otro derbi por todo lo alto y repitiendo un poco lo de aquella maravillosa Copa del Rey. El problema que había para esa fecha es que el Real Valladolid juega en casa ese fin de semana ante el Alcorcón y dificultaba un poquito todo. Básicamente tendría que suceder exactamente lo mismo que pasó en el partido de Copa del Rey. Es decir, finalizar el partido primero, que la televisión optara por poner el partido del Valladolid el sábado, y una vez que acabara, deprisa y corriendo, montar toda la infraestructura para el partido del domingo del rugby. ¿Qué pasa con esta posibilidad que ha dado el calendario? Y es que quizás se pueda pensar en cambiar las fechas. Es decir, celebrar la Supercopa el fin de semana del día 2 de octubre, es decir, cuando se debe celebrar el partido de liga, y que el día 9 se juegue ese partido de liga. Cosas buenas y cosas malas al respecto. Las buenas, pues evidentemente el Real Valladolid ese fin de semana del día 2 juega fuera de casa. El Estadio Zorrilla está totalmente libre y no habría ningún problema para poner el partido de la Supercopa. Lo malo, que el partido de la Supercopa está fijado el día 9 y no hay liga. Es decir, todo el mundo del rugby en España estaría pendiente de ese partido. De esta forma, en mitad de una jornada de liga, quitaría mucha afluencia de espectadores de fuera de Valladolid para el encuentro. Así que sus pros y sus contras tienen y se está estudiando a ver si se hace, si no se hace y qué sucede finalmente con este partido. Ya saben, repito, día 2 de octubre el derbi de liga y el día 9 de octubre el derbi en esa Supercopa de España. Por lo demás, la actualidad ahora pasa en el mundo del rugby por los Juegos Olímpicos de Río, porque ya saben que tanto la selección masculina como la selección femenina de rugby a 7, de 7, se han clasificado para los Juegos y van a participar. Así que allí, hasta allí nos vamos a ir, no hasta Río, porque están a puntito de salir ya los chicos de Tiki Nchausti, el técnico español, y entre ellos, eso sí, en el equipo, en la parte de reservas, está un jugador salmantino, pero que juega en Valladolid, que juega en el Silverstone El Salvador. Víctor Sánchez, que ya nos escucha. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, a priori, tu rol dentro del equipo es el de ir como suplente, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, vamos dos jugadores como suplentes, aparte de los 12 titulares, y bueno, pues solo entraríamos en la convocatoria si alguno de los compañeros se lesionara.
O sea que un poco sensaciones encontradas, ¿no? Entrar por una lesión de un compañero no es bueno, pero por otra parte estás diciendo, a mí me apetece también.
Claro. Nadie desea que se lesione un compañero, pero bueno, oye, que es un torneo largo y puede pasar cualquier cosa, y entonces es mejor tener gente para sustituir que no ir con pocos jugadores.
Nada, algo poco grave, no sé, una torcedura de tobillo, no pedimos más, ¿no?
Nada, mejor eso ni comentarlo.
Bueno, aún así, Víctor, la experiencia, imagino que tendrás unas ganas enormes de poder vivirla, ¿no? Porque estar en unos Juegos Olímpicos poca gente lo puede decir.
Exactamente, sí. Es un sueño, la verdad, que formar parte de lo que siempre has visto por la televisión y oír hablar a los deportistas lo que significan los Juegos, y ahora pues tener la oportunidad de estar allí, pues la verdad que es un sueño.
Y más para el rugby español, ¿no? Porque era impensable, yo creo, hace unos años, poder llegarse a plantear que España acudiera a una competición así.
Sí, la verdad que estábamos en un momento un poco difícil y bueno, se apostó este último año por profesionalizarlo un poquito más, el rugby 7, ya que había algunas opciones, no había muchas opciones, la verdad, y bueno, con las ayudas que dio Ado y tal, pues pudimos hacer un equipo más o menos profesional durante todo el año y bueno, pues hemos trabajado bien y al final pues se han dado este resultado que no puede ser mejor.
El grupo que os ha tocado, eso sí, Víctor, facilito poco, ¿no? Porque Sudáfrica, Australia y Francia, da miedo,
sí,
solo
la,
de leer.
La verdad que cualquiera de los tres grupos es complicadísimo, o sea, son las 12 selecciones, bueno, 11 selecciones punteras, y luego Brasil, que bueno, ha entrado porque es el organizador de los juegos, pero vamos, cualquiera de los equipos son muy muy complicados.
¿Veis más opciones de poder dar la sorpresa con alguno de los tres, con alguno más que con otro, o le sitúas,
pues,
al mismo nivel?
Nosotros con los que más opciones así sobre el papel tenemos es con Francia, que los hemos ganado alguna que otra vez. Y bueno, o sea, puede pasar cualquier cosa. En un partido de 7 pues puedes dar la sorpresa con cualquier equipo, pero la verdad que está complicado. O sea, nosotros, yo creo que el partido importante va a ser contra Francia.
Sí, porque lo que decías, ¿no, Víctor? El rugby a 7 no tiene tanto que ver con el rugby normal, con el rugby a 15, sino que aquí hay más espacios y podéis pelearlo más que evidentemente si fuera en un partido de rugby normal, ¿no?
Exactamente, aquí la verdad que, bueno, para mí son dos deportes diferentes, porque aquí cometes un fallo y ya es,
sí, es
ya es un ensayo para el equipo rival, y entonces hay que minimizar todos esos errores y bueno, cualquier equipo puede fallar, o sea, al final una acción buena tuya y un error suyo, pues mira, te ponen de cara al partido y puedes ganar a una selección fuerte, como pasó en Mónaco, en el preolímpico, que ganamos a Samoa, que sobre el papel pues eran bastante superiores a nosotros.
¿Cuándo viajáis para Río, Víctor?
Pues nos vamos mañana salimos.
¿Y el debut cuándo lo tenéis previsto?
¿Cómo?
¿El debut, el primer partido?
El día 9, es el primer partido.
O sea que vais a tener mucho tiempo para aclimataros y estar,
sí,
ahí entrenando ya allí.
Exactamente, vamos unos días antes para ya poder habituarnos allí al clima y que el jet lag dé la menor guerra posible y nada, pues, y con las mejores condiciones.
¿Os quedáis en la Villa Olímpica? Porque lo que he leído de la Villa Olímpica es que poco menos que, vamos, que vais a dormir al raso.
Pues los 12 jugadores que van de titulares, esos sí que están en la Villa Olímpica. Esos se quedaron allí en la Villa Olímpica. Y los dos suplentes, tanto los dos chicos y las dos chicas, la federación nos coge un hotel aparte.
Pues en otras situaciones te diría, qué pena, pero en esto mejor. No sé yo, eso te iba a decir, que yo creo que el hotel, en este caso concreto, vais a estar mucho mejor, me parece a mí. Pero
sí,
bueno.
La verdad que otras selecciones como Australia todos los deportistas los han sacado de la villa porque no han aceptado con las condiciones en las que estaban allí y los han sacado a hoteles a todos sus deportistas. Así que estamos todos pensando que cómo va a ser realmente las condiciones que tengamos allí, pero bueno.
Bueno, ya cuando llegáis lo veréis, a ver cómo está todo aquello. Por lo demás, Víctor, hay un tema que está sobre la mesa, no sé si a ti te preocupa mucho, no te preocupa demasiado el tema del virus Zika, no sé cómo lo lleváis vosotros y si lo tenéis muy en la cabeza o vais a lo que vais y,
nada, yo,
y tranquilamente.
Yo la verdad que no me lo paso mucho por la cabeza y no pienso mucho en ese problema, que sí, hay que tenerlo en cuenta y hay que tener cuidado, pero yo creo que no va a haber gran problema con eso.
Bueno, Víctor, pues lo dicho, te deseamos mucha suerte en estos juegos. No deseamos el mal a nadie, pero por otra parte sí que nos gustaría desde Valladolid poderte ver disputar un partido de los Juegos Olímpicos. Así que bueno, con eso lo que deseamos es toda la suerte del mundo.
Muchas gracias.
Pues habrá que estar pendientes de la selección de Seven y ya digo, sin desear mal a nadie, pero nosotros queremos ver a Víctor en esos Juegos Olímpicos, así que bueno. Y antes de acabar, nos queremos pasar también por el mundo del triatlón, porque hoy se ha presentado la 19ª edición del triatlón Ciudad de Valladolid, que además va a ser el campeonato de Castilla y León en la modalidad de sprint. Unos 350 triatletas de toda España se van a dar cita el domingo en la playa de las Moreras. De ahí va a partir la parte de natación y luego los circuitos tanto de bicicleta como de carrera a pie, de bicicleta hasta el de Libes, por la avenida Salamanca, y un poco teniendo el tráfico, como reconocía el concejal de deportes Alberto Bustos, un poco empantanado, pero bueno, él dice que la ocasión cree que merece de sobra la pena.
Estamos hablando de una participación de aproximadamente unos 350 triatletas de toda España, que representan pues alrededor de 30 clubes, lo cual es una cifra muy importante para una prueba de estas características. Serán tres salidas, la primera a las 10:15 para federados, hombres y mujeres, y no federados desde el Pisuerga, que nadarán 750 metros. A partir de ahí, el circuito en bicicleta, dos vueltas, un circuito de 10 kilómetros, un total, por tanto, de 20 kilómetros, Isabela Católica, Avenida Salamanca, Paseo Zorrilla y Filipinos, y un circuito de carrera a pie de 15 kilómetros desde la zona de los boxes, situada en el Paseo Isabel la Católica hasta la Plaza Mayor, hasta cubrir así dos vueltas. Evidentemente es una prueba que, bueno, pues por sus dimensiones y por el espacio donde se desarrolla, pues va a requerir de los lógicos ajustes en el tráfico. Entendemos que, bueno, pues un domingo por la mañana del último día de julio, bueno, los perjuicios no van a ser importantes para el tráfico en la ciudad. En todo caso, como siempre, bueno, pues pedir un poco de comprensión y de paciencia a la gente que va a ser perjudicado por su tránsito en automóvil en estos días. Pero entendemos que merece mucho la pena y que al final es una jornada deportiva, pero también festiva para el conjunto de la ciudad.
A partir de las 10:15 de la mañana comenzará esa prueba organizada por el Club Triatlón Pisuerga. Su presidente, Roberto Rey, recomienda a los aficionados las mejores zonas para verlo.
Recalcar que la mejor zona posiblemente para los espectadores, que es importante para ver la prueba, siempre es la playa de las Moreras, porque es la salida. Desde la salida es uno de los momentos más espectaculares, porque la primera salida contará con unos 200-220 triatletas, y eso en un río estrecho hace que la salida sea muy, muy llamativa. Se gira después del puente de Poniente y luego se vuelve al embarcadero donde está la leyenda del Pisuerga, y por ahí es la salida. Desde ahí los triatletas tendrán que hacer, y eso también es algo muy, muy espectacular, descalzos, toda la subida hasta el paseo de la playa de las Moreras, descalzos. Allí cogerán la bicicleta y harán dos vueltas, como ha dicho muy bien Alberto, en un circuito que ya hace 3 años cambiamos y que estamos muy contentos con él, porque podemos llegar hasta el Auditorio Miguel Delibes utilizando una arteria principal como es la Avenida Salamanca, que no solamente es fundamental para los triatletas porque la seguridad que tiene, sino que es muy vistoso. Cualquiera que pase por ahí lo vea, pasa a una velocidad pues de 50 o 55 kilómetros por hora. Ahí darán dos vueltas y volverán a la zona de la Playa de las Moreras. Por tanto, esa es la zona en la que mejor se ve la prueba, sin ninguna duda, la Playa de las Moreras.
Ya saben, la Playa de las Moreras, la mejor zona para ver este triatlón Ciudad de Valladolid, que va a tener lugar el domingo en nuestra ciudad. Nosotros estamos llegando ya a las 4:00 de la tarde. Se quedan con la tarde de COPE. Hasta luego.